UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy, 10 de diciembre de 2019, os traemos el segundo programa de la temporada y último del año de Girls on Air, el programa con más variedad de Radio UMH, en el que encontraréis consejos para llevar una vida más sostenible, temas de cultura y toda la actualidad de las redes sociales. Poneos cómodos, porque nos queda una hora de entretenimiento por delante, en compañía de Inés Alonso.
Buenos días.
María Fortuño.
Hola, chicas.
Sonia Reguillo.
Hola.
Carmen Beneito.
Buenas.
Paula Osuna.
Hola.
Cecilia Martínez.
Muy buenas tardes.
Y una servidora, Marta García. Sin olvidarnos de nuestro técnico, Kevin Carrillo.
Hola, buenos días.
Y sin más dilación, comenzamos. No os preocupéis si no tenéis planes para esta noche vieja, porque Carmen y Sonia nos traen toda la información para que cojas tu mochila y tu tienda de campaña y te vayas de festival por la Comunidad Valenciana. Así que yo no me enrollo más y damos paso a la sección Macedonia. Todo vuestro, chicas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy en nuestra sección Macedonia os traemos los festivales que se hacen en la Comunidad Valenciana. Pero ya que nos vamos acercando a las Navidades, nos centraremos en los que se celebran en Nochevieja. Así que si aún no tenéis ideas, aquí os comentamos algunos para que os los apuntéis y podréis disfrutar de la música en estado puro. Además, daremos algunas pinceladas a otros festivales que ya han confirmado distintos artistas.
Vale, chicas, antes que nada queríamos lanzar una pregunta para ver qué festival os pegaría más. Por ejemplo, Paula, ¿cuál es tu festival soñado?
Pues a mí me gusta mucho el Arenal Sound. Solamente he ido a dos en mi vida, pero si tuviera que volver a ir a un festival elegiría el mismo.
Vale, pues entonces vamos a darte unas cuantas opciones para que puedas ir, pero en Nochevieja, no en verano.
Anda, a ver, cuéntame.
Vale, pues empezamos con un festival que en los últimos años está teniendo mucha repercusión y cada vez está asistiendo más gente a su fiesta. Hablamos del Festivern. Este espectáculo se celebra en Tabernes de la Valldigna, aunque mayoritariamente los grupos o cantantes que actúan predomina la lengua valenciana. También hay quienes cantan en castellano.
El primer año que se celebró fue en el 2004, por lo que llevan más de 10 años en escena, aunque en el 2009 no se celebró por falta de un espacio adecuado para realizarse. Este festival pretende desde sus inicios normalizar la música en valenciano, dar visibilidad a grupos jóvenes que están emergiendo y sobre todo que se den a conocer diferentes estilos de música. Para poder disfrutar de todos sus conciertos, deberíamos ir los 4 días que dura este Festival de la Música, empezando el 28 de diciembre hasta fin de año, o sea, el 31 de este mismo mes.
En su cartel podemos encontrar artistas como Xavi Sarrià, antiguo componente del grupo valenciano Obrim Pas, que actualmente debuta en solitario. Cuenta con grandes colaboraciones con grupos que también encabezan el cartel como el Diluvi. También podréis bailar al ritmo de Oques Grases y La Fúmiga, los grupos más esperados por ser los más emergentes en el panorama musical de este género. La Fúmiga, el grupo de la ciudad de Alcira, actuará el día 31, donde se podrá escuchar su nuevo álbum Espremedors, un trabajo en el que también colaboran con la artista catalana Su, en su canción Primera Conjugación. Entre estos artistas se contará con la presencia de Green Valley, Pupiles y Nativa, el antiguo grupo de La Raíz.
Vale, a ver, chicas, después de este cartelazo, porque para mí lo es, ¿alguna de vosotras tiene pensado asistir? Yo sé que por aquí hay alguna que se llama Inés, que seguro que va. Cuéntanos un poco.
Bueno, yo es mi tercer año ya y voy a repetir, vamos, o sea, muchísimos años más, porque la verdad es que es un festival con muchísima variedad, porque es que tenemos reggae, tenemos rock, tenemos heavy y hay de todo, o sea, y luego, por ejemplo, a mí lo que más me gusta es el día 31, al final de la noche, DJ Flambe, que ya es totalmente diferente a todo lo que llevamos escuchando, pues desde el día 28, así que yo sí voy a repetir muchos años más, la verdad, es que encima ambientazo.
Y a ver, María, cuéntanos tú, porque claro.
A ver, este va a ser mi segundo año, no pensaba repetir porque el año pasado pasé demasiado frío, pero es que puedes llevar capas y capas y capas, que es que te vas a congelar. Pero bueno, aquí tengo a mis amigas que están muy convoyadas y quieren ir, así que yo voy a ir con ellas y a pasarlo súper bien esa noche.
Pues sí, la verdad que lo pasaremos bien.
¿Alguna más le gusta este género de música?
Yo la verdad es que no conozco a ninguno de los artistas que habéis dicho, así que no me puedo plantear ir a este festival.
Pues Paula, te voy a traer un planazo para ti. Porque por otra parte, y con un género de musical distinto, nos traslademos a Valencia. Les Arts y Les Ciències acogerán el 31 a un festival Remember, donde la gente podrá disfrutar y elegir tres ambientes diferentes de estilos musicales.
Hay tres zonas y en la zona llamada The Face actuarán DJs en los que se encuentran Víctor Pérez, Coqui o Nacho Ortiz, entre otros. Después, para los nostálgicos de épocas pasadas, habrá un sitio en el que sonará música de los 90 y 2000 de la mano de los gemelos de Puzzle o Ismael Lora. Y por último, para los más puestos en la música que suena ahora, estará la zona denominada Éxitos o Música Más Comercial. Aquí actuarán artistas y DJs con renombre a nivel nacional e internacional como José de Rico, Fonsi Nieto, Henry Méndez o Dani Romero.
Pues Paula, si este género musical te gusta más, solo pues, si estás dispuesta a pagar 25 euros solo por la entrada, aquí tienes tu plan perfecto para Nochevieja.
Esa es la mía, ojalá pudiera ir, pero no va a poder ser este año.
Bueno, pues, y con estas dos recomendaciones para Nochevieja, damos un salto y nos trasladamos a otros festivales veraniegos que ya están sacando sus entradas a la meta, además de confirmaciones.
Por ejemplo, el FIB, que se celebra en Benicàssim, donde se juntan géneros de todo tipo, como el pop, rock, música electrónica, indie. Su duración es de 4 días, desde el 16 de julio hasta el 19.
Ya han confirmado artistas como Khalid, Rita Ora, Martin Garrix o Cariño and Bonnie Moore. A ver, ¿quiénes de vosotras es fan de alguno de estos que antes hemos nombrado?
Yo soy súper fan de Khalid y vamos, o sea, el otro día estuve mirando el precio y me estoy planteando realmente ir, porque es que llevo 3 años queriendo ir, porque el año pasado fue Lana y el anterior fue The Weeknd y creo que este año va a caer, ¿eh? O sea, es que vamos.
Quiero preguntarle una cosa a nuestra compañera Inés, que yo sé que ella conoce a Martin Garrix y ha estado en su backstage, y quiero que nos lo cuente, por favor.
No, a ver, esto es una pequeña historia. Esto fue hace 3 veranos. Yo fui al Medusa y tengo una amiga, bueno, si me estás escuchando, hola Inés, también se llama Inés. Bueno, pues mi amiga Inés es muy fan de Martin Garrix y estamos en Medusa, aguantamos ahí como 4 conciertos a primera fila, pero claro, para no perdernos a Martin. Y luego ella quería pues una foto con Martin. Total, que luego nos fuimos detrás del escenario y le contamos una mentirijilla al guardia de seguridad para que nos dejara pasar. Y al final pues se ve que el hombre dijo, pobrecitas, voy a dejarlas pasar. Y nada, pues tengo una foto con Martin Garrix desde ese día.
A ver, y una pregunta. De aquí, ¿a quién le gustan las tartas? Que conteste.
A mí.
¿A ti? ¿Y Steve Aoki, sabéis quién es?
Sí.
¿Entonces no te apetece ir al FIB para que te tire una tarta a la cara? Va.
A ver. No, la verdad es que no.
Yo he visto a Steve Aoki 2 veces en directo y la verdad que son una pasada sus conciertos, de verdad. Os lo recomiendo. Y encima los hacían a las 7 de la tarde, que dices, ¿quién le apetece un concierto a las 7 de la tarde? Pero fui y lo mejor, os lo digo.
¿Pero en algún festival?
Sí, he ido 2 veces también al Medusa y fue una pasada. Muy guay, muy, muy guay.
Tengo una curiosidad, ¿soy la única ahora mismo en este estudio que no ha ido nunca a un festival?
Sí, porque yo sí que he ido. No sé tú, Marta.
Cecilia.
Este año...
Estoy pensando, no lo sé.
Para ellas no cuenta, ¿vale?
Este año tiene que ser tu año. Tienes que estrenarte.
Este año nos vamos de festival.
Claro, entre trabajo y trabajo me voy de festival, ¿no?
Es que tú piensa un poco. Hay un festival, te pides el día libre.
No puedo pedirme días libres.
¿Los tres días libres?
Eso que lo dices tú, yo me he pedido un fin de semana entero libre. Lo que pasa es que no voy a decirlo.
Pues si lo acabas de decir.
Espera, que no voy a dar el motivo, no vaya a ser que me escuchen.
A ver, Carmen, yo he nombrado que va Cariño and Money Moro. O sea, tú esta artista sí que la conoces.
A Cariño sí, a Money Moro no tengo ni idea.
¿Pero qué estilo de música es Cariño?
Pues es como un tipo de pop, pero no sé, no te sabría explicar.
Fabuloso, entonces.
Pero las letras de las canciones son muy recomendables.
Pues ahora todos a escucharla. Así que si queréis ir al FIP solo por 65 euros, si queréis pagarlos, pues bueno, solo, adelante.
Ver, eso iba a decir yo, solo dice.
Hombre, para los artistas que van...
Y ahora nos pasamos al festival por excelencia más conocido en Burriana, el Arenal Sound, y de la Comunidad Valenciana. Sus conciertos darán comienzo el 28 de julio y finalizarán el 2 de agosto. Según la cuenta oficial de Instagram, ya se han vendido el 100% de los abonos.
Entre sus artistas internacionales confirmados se encuentran Sala Larsson, Nati Peluso, Dimitri Vegas o Black Eyed Peas. Por otra parte, los artistas confirmados de talla nacional son Amaral, Oleiva y del género trap, Relsby y Bad Dial.
De aquí, ¿quién prefiere este cartelazo antes que el FIB?
Yo.
¿Por qué?
Solamente porque vale IVA. Ya está.
Yo estoy un poco decepcionada con los artistas que van porque esperaba que a estas alturas ya hubiesen confirmado alguna bomba, pero de momento la verdad es que con este cartel no voy a ir al Arenal.
¿Pero qué bomba quieres tú? ¿Quién quieres que confirmen?
Bad Bunny.
Bad Bunny.
O Zetangana.
Y lo ha dicho.
Zetangana.
Sí, lo que pasa es que Zetangana es un poco más difícil porque ya ha estado este año. Y no creo que vuelva.
Yo la verdad es que me quedo con el FIP porque el Arenal Sound es una semana entera y es un festival que requiere, o sea, muchísima energía. Yo fui un año y creo que lo acabé a rastras, así que prefiero el FIP mil veces.
Y, por ejemplo, la artista Rosalía, que ahora está bastante de moda, ¿en qué festival la colocaríais más? ¿En el FIB, Arenal?
Porque yo la colocaría más en el Primavera, pero de hecho creo que no va a ir a ningún sitio este año, porque como está haciendo gira...
En el Primavera ha estado este año.
Pues se lo podremos preguntar, porque a lo mejor nos contesta.
Y a ver, una pregunta más. ¿Qué es lo que os gustaría que tuviera un festival, aparte de lo que ya tienen, como para disfrutarlo más, sabéis? En plan, ¿qué es lo que pondríais, yo qué sé, duchas para todos, que estuviesen tapaditas?
Para poder cargar el móvil, porque es que tú te vas a los supermercados, le dices a las cajeras, por favor, cárgame el móvil, y estás haciendo ahí media hora de cola, después te cobran 5 euros y te cargan el móvil solo un 50% de la batería y te mueres porque es que necesitas el móvil para sobrevivir y eso está muy muy mal y solo los que pagan VIP lo tienen y me parece súper mal, súper mal.
Yo cambiaría una zona de acampada por una zona de barracones donde tú alquiles el barracón, depende del dinero, claro. Y así podemos no dormir en tiendas de campaña y no tener que dormir a la intemperie.
Pero realmente toda la gente que va a un festival dice que la esencia es el camping. O sea, realmente...
Además, si no quieres camping, te alquilas un piso. Yo me lo alquilé. Le dijimos a la casera, somos tres niñitas buenas. Incluso fuimos las tres y nos dijo, pues yo vivo enfrente. Y nosotros íbamos a meter a nueve chicos más.
A ver.
Y nos dijo que vivía enfrente.
A ver, realmente la esencia del Arenal es con la mierda que llegas a casa.
Del Arenal y de todos los festivales.
Hombre,
yo creo que es de todos los festivales.
Pero...
Es como dice Inés, es la esencia de los festivales.
Yo estoy en desacuerdo.
¿En qué sentido de mierda?
En sentido de suciedad. De sí, hay duchas, está claro que te puedes duchar, pero no estás en tu casa, no estás en un festival que a lo mejor... Voy a poner un ejemplo, aquí teníamos hace unos años el Low Festival en el puerto, que eran todos los días, pero a ti te daba tiempo, si eras de Alicante, a ir a casa, ducharte, comer algo rápido, si te daba tiempo a comer, aunque sea solamente ducharte, y volver. Ahí no, ahí está claro que hay duchas en el Arenal para poder ducharnos, pero no es igual como si estuvieses en tu propia ciudad. No sé si me he explicado.
Yo, por ejemplo, o sea, este año que he ido al Arenal, a mí me ha favorecido en el sentido de que yo, pues, soy una persona que tengo la piel muy blanca y he llegado, pero vamos, morenísima, que daba gusto y no era de suciedad, era de que me había pegado el sol todos los días por estar en el camping acampando todos los días pegándome el sol y vamos, maravilloso eso era.
Sonia, aquí vas a mentir. Era suciedad.
Qué nombre, qué nombre. Que yo me duchaba todos los
días.
Yo
en el Arenal solamente pude estar un día. No me atrevería a ir toda la semana porque eso de no tener duchas en condiciones, pues no lo veo.
Yo le quiero dedicar una canción a Paula y es: allí me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos.
No sabe cuál es.
De comer.
Sí, no lo entiende. Por supuesto que sí. De Mecano.
Claro, claro, pero yo quería que pillaras la indirecta.
Pues luego la pienso porque no la he pillado.
Bueno, y también...
Ah, bueno, claro que sí.
Es que va con retardo, va con retardo.
¿Podéis explicarlo, por favor?
No, porque no vamos a anunciar ilegalidades aquí.
Hostia.
Ah, bueno, ya.
Bueno, pues aparte, después de esto que no sé qué ha sido, podemos hablar también de otros festivales, como por ejemplo el Pirata Rock, que se hace en Gandía, o el Medusa Sand Beach Festival en Cullera, que es música más electrónica. No sé si a alguno de aquí le gusta, le va eso de la electrónica o el tecno.
Pues yo he acudido 2 años al Medusa, pero la verdad es que ya me retiro. Ya no vuelvo más al Medusa.
¿Te has hecho mayor?
Sí.
¿Por qué no vuelves?
A Carmen, que es de Castelló de la Ribera, lo del tecno le tiene que ir en la sangre. Porque
pues la verdad es que no me va mucho.
No, pero sí que es cierto, yo por ejemplo al Medusa tampoco pienso volver, o sea, fui 1 año, fui hace 3 y ya no voy a volver nunca más, creo, porque es que han cambiado muchísimo también los artistas, porque yo recuerdo que cuando yo fui había escenario de indie que tocó Carlos Sadness y ahora ya es todo tecno y EDM, así que...
Bueno, también hay artistas como Beretto, bueno, un poco más de pop, ¿no?
Yo fui, he ido 2 años... Y repetiría porque es que además me colé también en la VIP de los youtubers, ahí yo la artista Menda, y no sé, conocí a un chico que le llamaban Tarifa, yo no sabía quién era, luego me dijo que tenía 5 millones de suscriptores en YouTube, y lo fuerte fue que nos lo llevamos a casa porque perdió la pulsera, perdió las llaves, y bueno, pues fue una experiencia súper guay, y además los youtubers súper simpáticos, bueno, menos el Hamza, muy antipático.
Bueno. Y, por ejemplo, el Reggaeton Beach Festival también en Benidorm, de nuestra querida Marta, que no sé si habrá ido. O pues el Mediterránea, no, que se hace también en Tabernas de la Valldigna, al igual que el Festivern.
No sé si sabéis que este año han ampliado el Reggaeton Beach Festival a 2 días.
Pues la verdad es que no, eso es porque está teniendo bastante acogido, ¿no? Hombre, el reggaetón a toda la gente yo creo que le gusta, aunque después diga, ay, yo esas músicas no las escucho.
Todo el mundo.
Pero después, al final, pues nada, eso. Pues nada, la Comunidad Valenciana vemos que tiene una gran riqueza de festivales, que casi todos se producen allí. Y así que nada, nada más.
Bueno, damos por finalizada ya nuestra sección por hoy. Esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado de algunos de estos festivales que hemos comentado. Muchísimas gracias y os esperamos en el próximo programa.
¡Adiós!
¡Hasta luego!
Esto es Girls on Air.
Bueno, estamos en vísperas de Navidad. Inés Alonso y María Fortuño nos traen los mejores consejos para tener una Navidad más sostenible. Buenas tardes, chicas.
Buenos días. La verdad es que estamos encantadísimas de estar aquí un día más. Pero hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, chicas. Que es... Bueno, dejo que mi amiga María os lo cuente.
Bueno, chicas, como ya sabéis, estamos en Adviento y esto significa que hemos entrado en tiempo de Navidad. Es ahora, sobre todo, que a personas como Inés y a mí, unas entusiastas de esta época del año, siempre nos entra el mal de cabeza de qué regalar a nuestros padres, hermanos, novios, a quien sea. Y siempre nos topamos con el problema de el dinero, ¿vale? Porque el dinero es lo que lo compra todo. Así que vamos a daros una serie de listas de regalos buenos, bonitos y baratos.
Bueno, pero todo esto vamos a hacerlo sin dejar de lado nuestra sección Ecofriendly, porque vamos a hacer luego como una pequeña tertulia, porque queremos saber cómo celebráis vosotras las Navidades, qué hacéis y qué costumbres tenéis. Y vamos a intentar mejorar todo eso y daros alternativas Ecofriendly.
Así que si os sentís tan impacientes como nosotras, vamos a por esos regalos para todo tipo de edades, sexo y bolsillos.
Vale, pues para todas aquellas fanáticas del cuidado facial y del maquillaje, siempre es muy buena idea regalar cofres que, por ejemplo, marcas como NYX o marcas como Lush hacen todos los años, ¿vale? Estos cofres están muy bien porque además son marcas que, bueno, aquí mis amigas lo saben porque estamos haciendo una revista relacionada con esto, son marcas que son veganas y que además no testan en animales, así que es una súper buena idea para gente que, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me encanta eso. Entonces eso yo creo que es un regalo buenísimo.
También existe la idea del kit de hacer mascarillas caseras y si eres eco-friendly y te gusta pasar tardes divertidas y diferentes, existe este kit para vosotras. Hay dos opciones que puedes comprar, es decir, un kit de mascarillas rejuvenecedoras y el kit de mascarillas desintoxicantes. Este último contiene tanto como aceites de tamanu, carbón activado, hojas de menta, etc. Y todos los productos vienen en jarros de cristal y tienen un precio de 24,95 euros.
Bueno, otra opción, por ejemplo, es la de regalar una vela. Porque, bueno, ¿quién no le gusta una vela aromática? A ver, chicas, ¿vosotras utilizáis velas aromáticas? Yo sé que Marta seguro que sí.
Yo, muy poco. Pero conozco a una persona que se tira el día con una vela enchufada. No, bueno, entonces a dos. A dos personas que están día sí y día también, mañana, tarde y noche, con velas enchufadas.
Sí, sí, está mirando a nuestro técnico. Así que, Kevin, bueno, mira, esto te va para ti. A mí también me gustan mucho las velas, soy muy fan. Y me encantan las de Zara Home, pero claro, no nos podemos permitir comprar una vela de 25 euros. Así que, por ejemplo, yo me conformo con las que venden en Consum, que la marca es Roura, y valen 1,60. Mira, Kevin las conoce, Kevin las conoce.
Yo tengo que decir que la de canela huele muy bien, ¿eh? La de frutos rojos no la hemos probado todavía, pero la de canela huele muy bien.
Es la de Japanese Peonies o algo así, la que a mí me gusta. Que Carmen me dijo que huele a cementerio, pero huele muy bien.
Y luego en Primark también hay bastantes y hay una que huele a cachimba.
Esa sí que huele a cementerio. las del Primark huelen muy mal.
Ay, pues a mí hay una de Primark que huele a cachimba, que no sé cuál es porque se la compraron y huele muy bien. Tengo que ir yo a comprármela. Mira, este fin de semana voy a ir.
Luego hay otras que se llaman My Jolly Candle, que esas es un buen regalo para hacerlo, por ejemplo, a nuestras madres, porque son unas velas que a medida que van consumiéndose sale una joya. Y puede ser un anillo, una pulsera, un collar, y la verdad es que esto sí que es muy buen regalo, sobre todo para nuestras madres, porque aparte de que tienen una vela que huele bien, tienen luego una joyita.
Eso es súper una idea súper original, y si hablamos también de ideas originales, nos encontramos con el tótem. ¿Sabéis lo que es un tótem?
No. Sí.
No.
¿Sí? ¿Sabes lo que es?
El monumento.
No, a ver, sí, pero no va por allí en
yo
este
no,
caso.
Yo no tenía ni idea de esta página hasta que mi compañera Inés, que siempre era de las ideas, me la recomendó. Y se trata de grabar tu voz en un mensaje para un ser querido. Y las ondas de tu voz se graban en una madera y esta madera la se quedan en una pulsera. Esto luego se convierte en una pulsera de collar y su precio ronda los 25 euros y se ha de aclarar que como son ondas de voz grabadas en madera, por cada pulsera que compras se planta luego un árbol y así se mantiene un poco la de esto. Y bueno, yo personalmente le regalé hace 3 años una a mi novio y es muy chula, aún la tiene y la pulsera tiene grabado un código y con ese código la persona puede entrar a la página web y puede escuchar el mensaje.
Se escanea o algo así, ¿no?
Pero lo digo, es un regalo muy original porque siempre va a tener en forma de tus ondas de voz el mensaje grabado y siempre lo va a llevar consigo y me parece súper original y súper romántico.
¿Y eso es gratuito?
25 euros.
Hay diferentes tipos y depende del tipo que elijas hay un precio u otro, porque también recuerdo que hay de metacrilato de este.
No,
también
lo
hay
han
de
quitado.
Ah, vale.
Pero porque sí era el más barato y yo compré eso y lo han quitado.
Vale, pero sí que hay de acero y tal, eso sí que hay. Sí, y hay pues collares, hay muchas cosas, también hay llaveros.
El más barato ahora es el de madera y son 25 euros.
Bueno, ahora llegamos a mi parte favorita, chicas, que ya sabéis que podría estar un programa entero hablando de esto y son los libros. Bueno, como buen amante de los libros sabéis que podría recomendar un montón, pero voy a dejar dos. Voy a dejar uno que es un libro muy cortito, es más como una guía. Bueno, realmente es un speech que hizo una mujer feminista y se llama Todo el mundo debería de ser feminista. Yo lo tengo en valenciano, pero bueno, lo recomiendo muchísimo. A mí me lo regalaron mis amigas y la verdad es que me gustó muchísimo y en una tarde de tren me lo leí. Pero luego, por ejemplo, también recomiendo el día que se perdió la cordura y el día que se perdió el amor.
Me los he leído.
Porque, por ejemplo, el otro día mi novio me dijo, quiero leerme un libro que sea así como un poco de misterio, más policíaco, y le dije, este yo creo que te va a ir muy bien. Pero bueno, por ejemplo, ahora me estoy leyendo uno que es En tiempos de prodigios, que si os gusta más el tema historia, el tema política, ese también está muy chulo.
Y también, si sois como yo, que yo siempre le pregunto a mi madre, mamá, ¿qué quieres para Navidad? Así yo acierto siempre. Ella el otro día, con una carita de pena, me dijo, María, quiero unos auriculares inalámbricos. Y yo dijo, mamá, si yo te dije, yo te presté unos. Y así, con una carita de pena, me dijo, es que te los he roto. Yo, pues bueno, pasa nada. Y así que, investigando un poco, he encontrado una marca que es nueva, se llama Airfly, y son unos auriculares inalámbricos por un precio de 15 euros. Son muy parecidos a los famosos AirPods del iPhone. Y por lo que he visto en las reviews y tal, funcionan perfectamente y son de los más baratos que he encontrado de este tipo de auriculares. Y me parece que es una idea perfecta para quien sea, y si no tenéis ideas, pues para mí es perfecto regalar unos auriculares.
Este se lo vamos a regalar a Paula, porque Paula, cuenta qué te pasó con tus AirPods. Cuenta.
Ah, bueno, se me cayó uno al váter.
Con lo que valen para que se te caiga
sí,
uno al váter.
Sí, pero funciona perfectamente, ha resistido.
Y luego también no te se cayó debajo de un coche.
Sí, pero bueno, eso lo rescaté.
Bueno, pues otra idea súper guay y de las más especiales es, por ejemplo, regalar una experiencia. Regalar, por ejemplo, una cata de cervezas, una cata de vinos, o por ejemplo, entradas a un musical o algo así que sepáis que a esa persona le puede gustar y le puede hacer mucha ilusión.
También siempre tienes los básicos que regalar, que estos son los que siempre van a gustar, como tu perfume favorito, pues siempre es bueno renovarlo, una cartera, un bolso. Yo siempre pido un bolso y mi novio siempre me dice, pero si te regalé uno ya el año pasado. Y yo pues en plan, pues me da igual, quiero otro nuevo, ¿sabes? Y bueno, y también en concordancia con sus gustos, si le gusta esquiar, pues mira, a ver, son un poco caros, pero si trabajas y tienes dinero, pues le compras una chaqueta de esquiar, o siempre en concordancia a lo que a la persona le guste, siempre pensar en el otro.
Bueno, chicas, y ahora vamos a llegar a la parte que seguramente os va a gustar más, que es la tertulia. Vale, yo estoy mirando a Paula porque sé que Paula también es un elfo de Navidad como nosotras dos.
Me encanta.
Y Paula, ¿tú ya has montado todo el árbol de Navidad?
Sí. El domingo por la mañana. Uh-huh. Es que... Bueno, no, realmente en mi casa se ha montado el árbol, lo que pasa es que yo no lo monté, yo monté el Belén, que soy la única a favor de que se siga montando el Belén.
No, mi madre lo monta aún también, ¿eh? Sí. Pero ella monta el pesebre, eso lo monta, pero sí que se monta en mi casa.
Ay,
también.
No, yo casita y hago algodón con nieve, o sea, nieve con algodón, con todos los animales, el niño Jesús... Sus padres.
Pero el niño Jesús se supone... A ver, es que yo esto no domino mucho. Pero se supone que hasta el día de 25 no lo puedes poner, ¿no? Porque aún no ha nacido.
No ha nacido.
¿Y que tienes claro. un Belén completo?
No, claro, es que en mi casa se pone el día 25 porque se supone que nace el 24 por la noche.
A ver, en mi casa se pone... Si el árbol y el Belén se pone el día 6, se pone al niño Jesús el día 6.
No, no, pues en mi casa se guarda y el día 25 se pone.
A ver, realmente es lo que dice Inés. El día 20, tú puedes tener montado el nacimiento desde el 6 de diciembre, por ejemplo, pero sin incluir al niño Jesús.
Vaya parto más largo.
Y el día 24... Y el mismo día 24 se incluye al niño Jesús.
¿Y tenéis alguna tradición en vuestra familia que consideréis diferente? Uy, ha habido ahí un silencio. En plan, por ejemplo,
en mi casa lo que se hace el día 24, Nochebuena, enseñar a nuestros padres, que estamos mis primos y yo, ahora ya somos un poco mayorcitos, pero lo siguen haciendo, nos dicen, subid para arriba, que viene Papá Noel, a ver si lo veis por las ventanas. Y nosotros, tontos de nosotros, todos los años, para arriba, y nosotros miramos las estrellas y tal, y enseña a mi primo, ahí hay una estrella que brilla mucho, no sé qué, seguro es que es Papá Noel. Y yo, que ya soy mayorcita, enseña, escucho arrastrar todos los regalos bajo el labio, enseña, y enseña, bajad, bajad, que ya está Papá Noel aquí. Nosotros bajamos y ya están los regalos.
Yo me acabo de acordar de una de cuando yo era pequeña. Nosotros en mi familia, el día 24 de la casualidad que es el cumpleaños de mi primo, de mi primo mayor. Vale, entonces conforme íbamos naciendo mi otro primo, mi hermano y yo, nos disfrazaban de pequeños, hablo de pequeños de 2, 3, 4 hasta 5 años, de Papá Noel. Entonces nosotros y cenábamos y cuando terminábamos de cenar nos disfrazaban y lo que hacían era darnos una especie de saco y dentro habían 4, 5, 6 regalos, teniendo en cuenta que uno era siempre para mi primo, aparte de su cumpleaños, el de Papá Noel, y nos hacían a nosotros darle los regalos.
Os lo repartíais entre vosotros.
Exacto.
¿Y sí. vosotros haciendo eso creíais en Papá Noel? Porque erais vosotros ya.
No, porque nosotros somos de Reyes. En mi casa Papá Noel no, bueno. no se da. O sea,
claro, eso también.
Reyes.
Eso también. ¿De qué soy? ¿De Papá Noel o de Reyes?
De las dos.
De ninguno.
Pues yo solo de Papá Noel, porque en Reyes mi madre me hace una cesta con chuches.
Claro, claro.
Y
¿sabéis?
No tengo nada más.
Lo que son, bueno, yo creo que Marta, Paula y Ceci no lo van a saber, pero bueno, Sonia y María, si les casques, ¿sabéis lo que son les casques, no?
Obviamente es lo mejor de las navidades, vale. Ahora, espero siempre ese día.
¿Las castañas?
No, no.
Ah, yo
les casques, explicad qué son les casques. A ver,
Carmen, explica qué son les casques. A la audiencia.
No, porque yo no lo sé.
Yo creo que es la cesta de chuches, ¿no?
Claro.
Cestas con una chocolate, con chuches. Y yo
el carbón.
En mi casa tenemos Papá Noel y en Reyes simplemente mi madre me da una cesta de estas. No sabía que se llamaba casques, por cierto.
Casques, claro.
Yo sí que sabía que es día casques.
Y en mi casa es al revés.
Socarra.
A ver, si te has portado mal, te van a traer carbón, pero bueno, mira. Que no pasa. Carmen a lo mejor no lo sabe porque ya le han traído carbón.
La verdad es que sí.
Bueno, y otra cosa, me gustaría saber vuestros árboles de Navidad, ¿cómo son? Vuestros
árboles. Yo he tenido de muchos tamaños. He tenido grandes,
sí, pero ¿cómo son?
Pequeños.
¿Son naturales? ¿Son abetos que compras en el Leroy Merlin? ¿Cómo son?
No, los míos son artificiales.
Claro, es que el otro día María y yo estábamos pensando que para ser un poquito más eco-friendly lo que podríamos hacer es... ¿Habéis visto alguna vez los árboles de Navidad que son de madera?
Sí.
Están hechos como de palés. Pues eso sería una muy buena opción. Porque realmente, bueno, explícalo, María.
Hay silencio aquí en la mesa.
Están como, ¿qué estás diciendo?
Yo es que no lo había oído nunca.
Sí, sí. Yo lo he visto y me parece muy buena idea porque realmente compramos todos los años abetos, compramos de estos que venden en el Corte Inglés, con el Leroy Merlin, etcétera, y son de plástico. Lo sabéis, ¿no? Entonces, eso... pero es que los de madera además son muy bonitos. No tienen así como las hojitas, pero tienen las ramas y son muy guays para ponerles luces y tal.
Yo es que soy, lo siento mucho, yo soy fiel a los árboles de Navidad artificiales desde hace 50 años.
Pues son muy feos, porque se quedan por delante. Yo lo digo, el mío es muy feo, se queda por delante, súper adornado y bonito, te giras por la parte de atrás.
Mira,
y te encuentras ahí un mamarracho.
Yo he de decir que mi madre está loca por comprar uno de los nuevos tipos de árboles de Navidad artificiales que han sacado, que son blancos, que se aparecen ya nevados. Yo te juro que no le dejo comprarlos para casa.
A mí
no me
eso
gustan.
Me parece una cutrez.
Si
o sea, que sea blanco, un árbol es verde, no es blanco.
A ver, si tenéis que compraros un nuevo árbol, compraros el de madera.
Está nevadito, Marta, está nevadito.
Claro.
¿Convences tú a mi madre?
Sí, claro que sí, yo la llamo.
Yo la convenzco.
Yo tengo otra opción, que mi árbol es de hilo de metal.
Ah.
Y lo que es, en plan, está hecho con circulitos para arriba y tiene luces.
Como enrollado, ¿no?
Sí, claro. Entonces... No es de plástico,
no es de plástico,
ni tampoco es de madera, y queda pues muy bonito porque por la noche tú lo enciendes y te queda muy bonito y muy...
¿Un tipo espiral?
Sí, una espiral para arriba, claro. Y una estrella arriba.
Y lleva las luces ya puestas.
Sí.
Pues está muy bien también.
Y antes que estábamos hablando de Nochevieja, ¿tenéis alguna manía con las uvas? O sea, ¿os tomáis uvas? ¿Os tomáis aceitunas? ¿Os tomáis cacahuetes?
Yo me las tomo sin pepitas, peladas y siempre con el pie derecho delante.
El pie derecho delante.
Yo os voy a decir que un año me dijeron que, en plan ahí, que pusiera tres deseos y que me los pusiera en mi zapato derecho.
y que cuando me tomara las 12 uvas estuviera pensando en los 3 deseos que tenía en mi suela de los zapatos. Cabe decir también que no se cumplieron, así que no lo he vuelto a hacer.
Yo, por ejemplo, bueno, a mis amigas que vienen este año al Festivern. El año pasado, bueno, yo llevo ya 2 años haciéndolo. El primer año del Festivern, me acuerdo que lo hice dentro de la carpa y no me enteré porque, claro, en el Festivern hacen las campanadas los artistas. Ellos empiezan 1, 2... Bueno, fue un desastre. Ese año no las acerté. Creo que empecé en los cuartos. Y luego el año pasado estábamos en un piso y vimos las campanadas en una tele así. O sea, como mis 2 manos juntas. Era pequeñísima. Y lo hice con aceitunas, pero vamos, que tampoco las acabé porque es que me entra la risa.
Yo, por ejemplo, no tengo ninguna, pero sí que es verdad que en mi familia se estila mucho, no sé si vosotros lo conocéis, el de meter el anillo en la copa de champán.
Eso lo hace mi madre, eso lo hace mi madre
y mi abuela también, las dos.
Es verdad.
Siempre.
Y brindar la primera copa del año, la brindar con el anillo dentro.
Y eso no lo entiendo por qué, pero mi madre lo hace.
Dicen que da buena suerte, igual que llevar ropa interior roja.
Mira, estoy de la ropa interior roja hasta el moñigo, porque todos los años mis amigas invisibles nos regalamos, bueno, yo no, porque yo solo veo tontería, unas braguitas sexys rojas. Este año, si mis amigas invisibles me están escuchando, bueno, no porque no llega, porque es el día 4, pero por favor, no quiero ropa interior roja. Pues, o sea, no, porque estoy hasta el moño ya, no me la voy a poner.
Yo todos los años voy a los chinos y yo me compro la pongo un también, tanga de claro. 1 euro rojo.
Esa otra, porque claro. Ya no es llevar ropa interior roja, es que sea de estreno.
Claro. ¿Qué es eso?
De 1 euro me cuesta todos los años.
Yo me pongo todos los años el mismo tanga.
Yo también, Paula.
Que además es de Mickey Mouse, que me lo regalaron y a mí me da suerte, así que eso, mira, eso es una...
¿Y dónde te lo compraste? ¿Para ir a comprármelo? Si te da suerte...
En un chino de Albacete.
Ah, bueno. Sí. A ver si la suerte va a ser reutilizar todos los años el mismo.
Puede no ser.
Yo también lo uso siempre el mismo, Paula.
Claro.
Pues yo ni me doy cuenta.
¿Carmen? ¿No llevas nada rojo?
No.
Pues Carmen.
Bueno, pues chicas, yo creo que hasta aquí, ¿no? O sea, nos ha gustado mucho saber qué hacéis para Navidad y, bueno, debo decir que aquí tenemos a varios Grinch, entre ellos Carmen y Sol. Pero bueno, que yo y María vamos a intentar inculcarles este espíritu navideño que tenemos nosotras.
Yo también, ¿eh? Me
será
sumo.
Un poco difícil.
Tenéis ganas, ¿no?
De Nochevieja, sí.
Bueno, pues aquí hasta hoy nuestra sección. Esperemos que os guste, que os hayamos dado alguna que otra idea para regalar a vuestros seres queridos.
O amigo invisible.
O amigo invisible, que aquí están todos mis amigos invisibles. Y
por
hasta
favor,
pronto.
No os olvidéis de mi crema de Lotus.
¡Hasta pronto! Escúchanos en Radio UMH.
Que no cunda el pánico, aún nos queda un poquito más de tiempo. Bueno, quien dice un poquito dice bastante. Y es que no nos podemos ir de Girls on Air sin hablar de las redes sociales. Y para ello tenemos a Paula Osuna y a Cecilia Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Volvemos de nuevo a las ondas para llevaros al maravilloso mundo de las redes sociales.
Exacto. A ver, esta semana hemos conocido 2 datos que nos han llamado mucho la atención. El primero es que un 86% de la población no es capaz de distinguir una información verdadera de una falsa. Es bastante. Y el otro es que España es el país de Europa donde más se creen los bulos.
La verdad es que con estos datos nos damos cuenta que los españoles, no sé si estaréis conmigo, somos un poquito bastante ingenuos.
Bueno, primero de todo a mí me gustaría lanzar una pregunta a la mesa y es si vosotras cuando leéis... algo en internet sabéis identificar si se trata de un bulo o de una noticia real.
Yo sé distinguir, pero depende de qué noticia, porque si fuera de política o algo me costaría mucho distinguirlo, pero si es algún salseo de este de famosillos y todo esto, sé lo que es verdadero y sé lo que es falso dentro de la realidad que se puede alcanzar.
Ahora que ha comentado Carmen eso, me acabo de acordar del último bulo en internet que ha salido. No sé si lo traías tú, Paula, si te lo traías, perdón. El que se ha generado con el caso Cantora.
Buenísimo, buenísimo, buenísimo los memes.
Estuvimos comentando este caso toda una mañana.
Bueno, sí.
Para quien no sepa qué es el caso Cantora es una mujer que se hizo pasar por una estudiante rusa.
No era un hombre
que se hizo pasar por una modelo rusa. Y lo que hacía era seducir a diferentes actores españoles, entre ellos Miguel Ángel Silvestre, Miguel Ángel Muñoz, creo que era. No. ¿Quién era el otro?
Albalán.
Sí, Alejandro Albalán
y Suso.
Exacto.
Ellos caían en su juego, no sabemos si era verdad o era mentira, pero las capturas están.
Sí, bueno, pero se ve que el chico este al que han acusado, tenemos que decir presuntamente, porque resulta de que él se está... Bueno, está negando que ha hecho todo esto. A ver, Sonia, dinos.
No queremos que a la Pauli la metan en la cárcel, así que presuntamente mejor.
Exacto. No, además que yo es un caso que si alguien quiere saber mi opinión no me lo creo mucho, pero bueno.
Yo opino como Paula, ¿eh?
Yo sí me lo creo, ¿eh?
Hombre, las capturas de pantalla con los audios de Miguel Ángel Silvestre están.
No, eso es real. Lo que no me creo es que haya sido el chico este al que han acusado, porque si no, no hubiese denunciado, pienso yo.
Bueno, pero supongo que su defensa habrá dicho, bueno, tenemos que denunciar para hacer ver que esto no ha pasado. Pero sí ha pasado. O sea, yo estoy súper segura.
Mi pregunta es, ¿tan solo está Miguel Ángel Silvestre que necesita hablar con modelos rusas por Instagram?
Yo me presento voluntaria, Miguel Ángel Silvestre. Por favor, llámame.
Pues poneros a la cola detrás de mí.
Sí, hombre.
Sonia os mira con cara de odio, aviso.
Yo estoy triste porque a mí estos casos no me gustan, porque cuando mis amigas me dijeron que Miguel Ángel estaba implicado en esto, yo dije, ¿pero por qué? En plan, el audio, o sea, qué vergüenza ajena me dio, de verdad. O sea, baby, ¿de qué?
Bueno, te dejó de gustar en ese momento, ¿no? Bueno, ahora que estamos terminando la década, que he de decir que a mí me da muchísima pena, uno de los bulos más extendidos de esta década, tengo que decir que fue sobre WhatsApp. A los pocos meses de empezar a ser utilizado por millones de personas, empezó a circular un mensaje que decía que WhatsApp cobraría 37 céntimos por cada mensaje enviado. Pero la empresa sí que instaló un sistema de pago en el que se abonaban 99 céntimos y podías utilizar WhatsApp para toda la vida. A ver, ¿alguna vez caísteis en esto?
A ver, yo no me he creído nunca lo de los 37 céntimos. De hecho, yo creo que yo no los he pagado, pero sí que pagué los 99 céntimos por poder tener WhatsApp gratis, porque me salió un mensajito hace ya unos 5 años. En plan, no puedes usar tu WhatsApp. Y me están enviando todos los mensajes y yo ahí en plan, Y lo añadí a mi factura de teléfono y me cobraron los 99 céntimos, pero creo que solo fue una vez y ya...
Sí.
¿Todas?
Sí, eso no sé por qué lo hicieron, pero yo también lo pagué.
No, yo no. Recuerdo. Yo sí, yo también pagué.
Yo es que tampoco. Bueno, esto no, lo de los 99 céntimos no es un bulo, esto es real, pero yo nunca lo pagué.
Yo tampoco, porque yo sí. Me pilló en una época que no estaba usando mucho el WhatsApp, ni el móvil, ni nada.
Yo me acuerdo como María que yo sí que lo tuve que pagar porque también me salió un mensaje y era o lo pagabas. O si te desinstalaba, que fue cuando se puso de moda por un tiempo el famoso Telegram.
Cierto, yo creo que a raíz de estos bulos fue cuando salió Telegram.
No, más que por los bulos, yo creo que fue a raíz de que la gente se diese cuenta que para usar WhatsApp teníamos que pagar, porque en un principio iba a ser una aplicación totalmente gratuita y lo que hacía eran mensajes instantáneos, perdón, pero gratis. Al darse cuenta que había que pagar, vieron que había otra aplicación que les podía dar el mismo sistema gratis.
Esta pregunta es para Carmen. Carmen, ¿tú te acuerdas al principio de salir Telegram? Que ¿os acordáis que había como... WhatsApp tenía como un número máximo de personas por grupo al principio?
30 creo que eran, ¿no?
No. Creo que eran menos. Pero Telegram...
Realmente.
Claro, pero Telegram te dejaba meter a todo tipo de gente. O sea, toda la gente... Y tú estabas en un grupo del pueblo... Que había muchísima gente de... Sí, no estabas. Había gente, o sea, mayor. O sea, que yo creo que hasta acá estaría en ese grupo.
Vamos a ver. Voy a aclarar porque yo esa época no usaba nada de móvil. Pero sí que me acuerdo que había un grupo de todo el pueblo alrededores.
O sea, yo me acuerdo...
¿Pero de qué año estamos hablando?
Estamos hablando de 2013-2014. Hace muchísimo.
¿Y no usabas WhatsApp en esa época?
No, es que hice cosas ilegales.
¿Cuándo te expulsaron del instituto?
Puede ser.
Un día dedicaremos un programa a hablar de esto.
De nuestras vidas, venga. Otro programa será a base de nuestras vidas. Si os parece bien a todas.
No.
Bueno, Mi vida no es tan interesante.
La mía tampoco. Y como no podía ser de otro modo, hoy volvemos a traeros los titulares locos. Pero esta vez con una pequeña modificación.
Sí, porque a veces es muy útil traducir las páginas de internet a nuestro idioma, pero ¿realmente estamos leyendo lo que pone o algo completamente diferente? A ver, ¿qué creéis?
Yo creo que algo completamente diferente.
Sí.
Muchas veces.
¿Utilizáis páginas que se traducen, por ejemplo, para hacer trabajos?
No vale Google Translate.
Pues entonces no voy a hablar.
Bueno, a ver, es que hemos encontrado claros ejemplos en el periódico El Levante, donde la traducción podemos decir que es literal. Por ejemplo, el titular Plácido Domingo contra el rap se traduce directamente en valenciano como Plácido Diumenge contra el rap.
De verdad, es que son buenísimos.
Pero no es el único que tiene apellido con traducción literal, porque realmente no está mal hecho, sino mal traducido. El nombre de Inés Arrimadas aparece en otro titular como Inés Acostades y el de Luis Motes como Luis Malnom. ¿A vosotras os parece serio esto, que en un periódico como El Levante, pues...
Obviamente no, por Dios.
Nada serio.
No, porque en lugar de contratar a un periodista que hablara valenciano que pudiera hacer la traducción bien, ellos lo que hacen es pasarlo por un programa que no sé cómo traduce, pero traduce muy mal.
Efectivamente.
Pero ya no solamente titulares, sino en palabras que, o frases que usamos día a día. Por ejemplo, voy a confesar una cosa. Nosotras estamos estudiando ahora mismo en Elche, pero del grupo hay más valencianas que alicantinas y sí, la mitad hablan valenciano, aunque nosotras le respondamos en castellano. Entonces, ahí sí que es verdad que hay palabras, hay frases que nos dicen que luego nosotras las traducimos y decimos, ¿de verdad nos estáis diciendo esto?
Sí, y yo tengo como una lista que las voy a nombrar.
Venga, nómbralas.
Y voy a nombrar también a una persona que es la estrella en estos casos.
María Saluda.
María Fortuño.
Hola.
¿Cómo van tus genivas, genoyos, ganivete?
A la cante.
Soy muy mala. De hecho, me cuesta pensar que durante este programa no haya metido una palabra de esa.
¿Cómo? Lo has metido. ¿Qué? No te has dado cuenta, nosotras sí, pero
¿así?
Lo has
hecho. Sí.
Ay, mira, voy a deciros un ejemplo, porque vosotros usáis mucho el mal de cap, claro, que luego al traducirlo no es mal de cabeza, es dolor de cabeza.
Ya. Exacto. Vale.
Hombre, claro, es que...
Ah, y he dicho males de cabeza, me acabo de dar cuenta.
Exacto, has dicho mal de cabeza.
Bueno, pero has dicho otra cosa también, pero que no me acuerdo, che, pero...
Che.
Sí, pero eso
sí,
es
para el festival.
Che.
Sí, bueno, seguro que cuando habláis en valenciano también metéis alguna palabra en castellano, ¿o no? Sí.
Pero bueno, yo es que cuando hablo valenciano mezclo mi valenciano, mi catalán y mi castellano. Entonces a mí es como un, como dice mi madre, un burrete ahí, Marta, que ni tú misma sabes lo que estás diciendo.
¿Eres trilingüe entonces?
Pues claro.
Pues es lo mejor que hay.
Luego es que les hablamos en valenciano y les decimos palabras que nosotras decimos. Como por ejemplo, hoy hemos dicho a Paula, Paula, ¿qué breguera eres? Y Paula, ¿qué es breguera? ¿Qué es breguera? Voy a buscar qué es breguera.
Pero yo hablo castellano y a mí cuando me habláis valenciano, yo os entiendo. En todo.
Un inciso, ¿qué es breguera para todos nuestros oyentes?
Madre
Paula,
mía.
Paula, explícalo porque lo ha buscado.
Ay, pues a ver. Es que
saca
no
la chuleta.
Es una persona que le gusta mucho discutir, ¿no?
No, pero
le gusta
en
pelearse.
No, pero en cuando lo he buscado en internet no ponía eso.
Bueno,
está
pues
en internet.
El significado que quería yo transmitirte era ese.
Ah, vale, pues mira, en internet es trabajar con entrega y luchando contra las dificultades.
Pues no.
Así que prefiero tomarme la palabra que me has dicho con ese significado que con el que me has dicho tú.
Pero ya no solamente vosotras, incluso nosotras, cuando intentamos hablar valenciano, las que no estamos acostumbradas y somos castellano parlantes completamente, también hacemos, decimos palabras que no están bien dichas o no están bien pronunciadas. Que realmente no solamente por parte de los que hablan valenciano al traducirlo, sino también de los que hablamos castellano al traducirlo al valenciano, al gallego, al francés o a cualquier idioma.
Claro.
A mí lo que me molesta mucho es el tema rosquilletas y pan de pipas.
Pan de pipas.
O sea, es que me molesta muchísimo porque nosotras decimos rosquilletas. O sea, rosquilletas de toda la vida, ¿sabes? Y aquí no saben lo que es. O sea, sí que saben lo que son las rosquilletas, pero se refieren a otra cosa. Y para ellos es pan de pipas.
Aquí en la provincia de Alicante.
Y si no es de pipas, ¿qué?
Igual que la mona de Pascua es la toña de Pascua.
No, mona de Pascua.
Es mona de Pascua.
Eso iba a decir, porque en diferentes pueblos, en diferentes comunidades, yo digo mona y no saben lo que es. Digo la toña y me la relacionáis con mi mona. Es que, vamos a ver, la mona, la toña y el pan quemado.
Madre mía.
Me está entrando hambre.
Yo solamente he escuchado.
Acabamos
lo de
comer,
mona.
María.
Sí, claro. La toña no sabía lo que era.
Pues la toña es lo mejor del mundo, no sabéis lo que os perdéis. Realmente
a mí no me gusta la
toña.
O
tú no sabes lo que te pierdes de la mona.
No, la pero mona, es que yo también como mona, yo vamos, como mona
no,
y como
no,
toña.
No, vamos a ver, la mona y la toña en mi pueblo es lo mismo. En es que es lo mismo. Lo único que cambia que en Pascua ponemos el huevecito en medio. Pero lo demás es que es lo mismo, para mí me sabe igual.
Mira, si nunca habéis venido al Beric, nunca habéis comido buenas monas.
En Pascua, con el huevo del medio que dice Marta, tienes que hacer así en pica, así en cow y así en trenquelau.
Así en menge la mona y así en trenquelau.
Nada, es si no. Así en pica, así en cow y así en trenquelau.
Y Kevin también te dice que no, ¿eh? Kevin también te dice que no.
Así en pica, así en cow.
Pues yo no digo nada.
¿Pero
yo me
de
acerco?
¿Dónde sois vosotros?
No, se rompe el huevo, después se come la mona.
Claro. Exacto, de toda la vida del señor.
Bueno, pues en mi pueblo se dice así, ¿vale? Y va a misa.
Además, siempre vas por detrás para intentar hacer a la persona que más despistada está rompérselo en la frente.
A ver, porque no podemos sacar vídeos, ¿vale? Pero yo el año pasado con mis amigas...
Bueno, tengo en Instagram, ¿sí?
Tengo un vídeo... No, porque Alia me mataría y me cortaría en pedacitos.
Bueno,
pero
tengo un
vídeo que es brutal. Ella está tan happy como es ella y le hago yo ¡ra! Y bueno, no le rompí la cabeza de milagro a la pobre. Y tengo ese vídeo, pero no me va a dejar sacarlo, si no os lo enseñaba de verdad.
Pues yo eso nunca lo he hecho, ¿ves?
Pues no sabes que te pierdes. Vale, y ya para ir acabando nuestra sección, aunque nos quedan unos minutitos, y como es nuestro último programa del 2019, os traemos lo que se ha hecho más viral en redes sociales en este último año. Vosotras, decidme la verdad, ¿cuál pensáis que es o cuál es el que más os recordáis? El vídeo, noticia, meme, lo más viral que habríais, que pensáis que sea de todo este 2019, no solamente de este mes. Difícil, ¿eh? Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Este año ha habido challenge, porque yo me acuerdo el típico challenge de... Sí, ¿no? Estuvo este que todo el mundo estaba parado, o sea, hacía la típica...
Maniquí challenge.
No, pero no estamos hablando de los challenges, estamos hablando de los vídeos virales.
Exacto, vídeos, sí memes, habido, noticias...
Sí que han habido muchos, pero ahora mismo no recordaría el mejor.
No hay uno estrella, ¿no?
El de la rubia.
El de OT.
A ver, el de la rubia sí que es verdad que se hizo muy viral en su momento, pero... Han habido más.
¿Cuál es el de la rubia?
El de OT. Vale, pues chicas, según...
¡Ay, no me acordaba, es verdad!
Vale, pues según estadísticas, los vídeos más virales siguen siendo todos aquellos en los que se muestran caídas, tropezones e incluso sustos.
Una pregunta a la mesa. ¿A alguien le gustan esos vídeos? Porque es que a mí me dan pena. O sea,
también.
Yo pienso, joder, no
a ver,
daño.
Yo he de reconocer que algún día en clase, si estoy viendo Twitter y aparece un vídeo de una caída, yo me paro a verlo.
Pero no es lo mismo estar en clase que estás aburrida de escuchar al profesor o profesora.
A ver, Marta, que estamos en Radio UMH.
A ver, no he dicho en clase de la universidad, he dicho en clase. A lo mejor está en clase de inglés, en clase de baile, yo qué sé.
Incluso hay asignaturas que nos hacen mirar el Twitter para revisar varias noticias que luego entran en el examen y tú puedes estar mirando las noticias y te sale el tweet directamente. Hay publicidad, hay anuncios, hay recomendados, o sea que te puede salir en cualquier momento.
Claro.
Sí, bueno, eso también es verdad.
A ver, yo este vídeo no sé si es viral o no es viral, pero por favor, o sea... El vídeo del patinete eléctrico de la chica que está diciendo todas las normas y cruza y le atropella el coche. O sea,
¿cómo se nos ha podido
olvidar? Sonia, ¿cómo eres tan mala?
Y el de Marta.
El de Marta
caminó al Charlie intentando robar un patinete eléctrico.
Ese lo tengo yo en
bueno,
mi poder.
Bueno, ese vídeo prometemos subirlo esta misma tarde.
Que no intenté robar el patinete, Jolini. Que lo vi en el suelo y lo iba a levantar.
Intentó moverlo. Vale, pero a todos estos vídeos les siguen muy de cerca.
Carmen, no llores.
Le siguen muy de cerca todos los challenges que se han hecho este año. No sé si recordáis el más famoso, yo pienso, que es el de quitar el tapón a la botella dándole una patada.
Sí, este verano pasado, ¿no?
Exacto, pues con eso se han llegado a viralizar muchos vídeos, y no solo de cómo se hace, sino de sus posteriores consecuencias.
A ver, decid... Bueno, sí.
Yo recuerdo uno, por no decir varios, que se hacía en parejas y a la persona que sujetaba la botella luego acababa con una patada en la cara.
A ver, decid la verdad. ¿Habéis hecho challenge este año?
Yo sí, ese sí. Lo he hecho.
¿Y te salió a la primera?
Yo no.
Yo y María hicimos uno hace como dos.
¿Cuál?
O tres semanas. El de la bolsa de basura. Cuéntalo.
¡Oh, verdad, verdad, verdad! ¿Habéis visto este chat? Es que es un buenísimo. Es estar todos mirando boca abajo y el móvil está grabando también boca arriba. Y se tira un objeto al aire y a quien le caiga le ha caído.
Y está eliminado del círculo.
Claro, se elimina del círculo.
Exacto, y a mí me cayó una bolsa de basura. A Inés al principio no lo entendía bien y iba por el objeto.
Yo lo intentaba cazar con la cabeza.
Prometemos lo que queda de año hacer challenges y subirlos al Instagram o al Twitter, así que ya sabéis todos. Y hasta aquí nuestra sección. Prometemos traeros para el próximo programa mucho más contenido divertido, pero también queremos que interactuéis con nosotros. Entonces, lo que queremos es que nos mandéis a nuestro Twitter o nuestro Instagram, que es @girlsonair_UMH, todo aquel contenido viral que pensáis que tiene que estar en el top de este año, e incluso si realizáis algún challenge también.
Además, también podéis sugerirnos temas para todas nuestras secciones o dejarnos comentarios con vuestra opinión. En el siguiente programa leeremos todos vuestros comentarios.
Estamos de vuelta en Girls on Air.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos en esta hora. Podéis volver a escuchar el programa en www.radio.umh.es. Y si os ha gustado, os esperamos aquí en Radio UMH en el próximo programa. Nos vemos en 2020. ¡Hasta pronto!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.